Cope+ Vitoria.
Estar informado.
1:06, estás en Cope+ Vitoria en el 104.6 de FM. Eguerdión, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Estamos ya jueves, ante un cambio de tiempo, ¿eh? En las próximas horas. Ya se va notando. Saludos de David González en la realización técnica, de Alicia Calleja en los micrófonos. Tenemos varios temas para compartir contigo, temas cercanos de aquí mismo, de a nuestro alrededor. Vamos primero a ver el tiempo. Pues el tiempo cambiante, como decimos, nubes medias y altas ahora por la mañana, pero está quedándose cada vez más cubierto y vamos a llegar a esa lluvia por la tarde-noche ya. Viento intenso del suroeste, por la tarde va a girar a noroeste, ahí vamos a notar ese cambio. Las temperaturas mínimas se darán a últimas horas, debido a ese cambio de tiempo también, que, de ese viento que va a influenciar, y temperaturas máximas en ligero descenso. No vamos a sobrepasar los 13 grados que tenemos ahora mismo en Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
Cope+ Vitoria.
Estar informado.
Las obras del tan esperado tranvía para muchos vecinos y vecinas del barrio vitoriano de Zabalgana no comenzarán al menos hasta finales del año 2025. Esta demora, anunciada por la concejala de Espacio Público, Beatriz Artolazabal, contrasta con las previsiones iniciales del gobierno y genera incertidumbre entre todos los vecinos y vecinas. Como decíamos, nos vamos a ir hasta allá para saludar a David Brea, que es presidente de la Asociación de Vecinos Zabalgana Batús. Muy buenos días, David.
Hola, buenos días.
Bueno, las obras del tranvía, que está considerado como el proyecto de movilidad más significativo de esta legislatura, ya ves que se ven afectadas por una reducción presupuestaria y eso genera un retraso considerable. ¿Cómo es la opinión vecinal ante ello?
Pues, es un retraso más de todos los que llevamos ya acumulados. La situación, estamos un poco ya cansados, de que no se ve ya el paso para dar una solución de movilidad del barrio que necesita. Del barrio, además, que es el barrio más poblado de Vitoria-Gasteiz. No entendemos el retraso muy bien, no, tampoco se aclara mucho por parte del ayuntamiento. No se concreta, se dice que a finales de 2025, pero tampoco se concreta cuándo van a finalizar las obras. No sé, un poco de incertidumbre.
¿No se esperabais una demora así entonces?
No, para nada, para nada. Por eso he intentado convocar a través de la USOGUNE, que se va a celebrar el próximo 7 de marzo, que nos den unas explicaciones más claras de por qué se retrasa, de por qué se reduce el presupuesto, que sean más concretos, por lo menos. A ver por qué, para que los vecinos por lo menos entiendan este retraso más, porque ya llevamos 10 años esperando el tranvía.
Uh-huh. Habéis pedido entonces para el 7 de marzo, dices, que se os den esas explicaciones, ¿no, David?
Sí, bueno, lo he solicitado, que no sé que lo afecte.
Estáis en esa espera. ¿Cómo afecta esta demora a los residentes y al desarrollo del barrio, David?
Hombre, afecta claramente a la movilidad del barrio. El barrio de Zabalgana es muy grande, es muy extenso, y la solución de autobuses que está hasta hoy, digamos que en parte sí que ayuda, pero no abarca la totalidad del barrio, como debe hacerlo. El tranvía sería una buena solución también para el movimiento interno del propio barrio, porque es tan grande, entonces a nosotros nos vendría muy bien también para movernos en el propio barrio. Entonces, yo creo que es necesario tenerlo.
Y además del tranvía, hay otras preocupaciones también, ¿verdad?, en Zabalgana Batús, aunque esta quizás sea ahora la más urgente, ¿no? Pero hay otras también, que no sé si están siendo atendidas, David.
Bueno, también para el 1 y 7 de marzo estamos pidiendo explicaciones del parking que está realizando Mercedes en el parque de Zabalgana. Que tampoco tenemos muy claro de que ese parque vaya a ser provisional, dada la obra que se está haciendo. Inicialmente se nos dijo que iba a ser provisional, que está metiendo canalización de alcantarillado y todo, y no parece que vaya a ser provisional. Entonces queremos saber si realmente es provisional ese parking, si una vez que termine de ser provisional se le va a pedir a Mercedes que vuelva a naturalizar la zona o dé una opción alternativa, o vamos, que nos aclaren las dudas que están surgiendo, porque también la afección al tráfico que va a dar esos parkings que están construyendo va a ser bastante elevada. En horas puntas se puede crear bastante embrollo en la zona, y queremos que nos aclaren si se va a actuar también el tema de tráfico y el tema de provisionalidad de...
Bueno, David, pues esperamos a ver si se lleva a cabo esa reunión para que todas estas inquietudes se puedan resolver, por lo menos que sepáis a qué ateneros, ¿verdad? Sabemos que tenéis también pues la petición de creación de actividades para adolescentes, espacios para ellos, cuidado del jardinado de parcelas. Bueno, un montón de cosas que ya habéis tratado en otras reuniones y que estáis a la espera, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Pues te agradecemos mucho a David Brea, que es presidente de la Asociación de Vecinos Zabalgana Batús, y esperamos que se atiendan estas peticiones pronto para todos los vecinos y vecinas de este barrio de Zabalgana. Gracias, un abrazo.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Rotary Club, la mayor red de clubs privados del mundo, en las que más de 1.400.000 personas voluntarias se unen en una misión común: generar un cambio perdurable en el mundo, en distintos ámbitos importantes para la vida, además. Y esto ha ido llevándose a cabo a lo largo de más de 110 años de historia de este club. Hoy damos la bienvenida en COPE a Raúl Fontquer, gobernador del distrito 2202, que abarca la zona norte de España. Muy buenos días, Raúl.
Buenos días.
Gracias por acompañarnos y por estar aquí.
Gracias a vosotros por invitarnos a poder compartir nuestras experiencias y vivencias.
Cómo no, es un placer. Y a Gonzalo Ibarrondo, presidente de Rotary Club Vitoria, a quien ya hemos tenido el gusto de saludar en otras ocasiones.
Buenos días, Alicia.
Habitual en esta casa y querido en esta casa. Gracias.
Muchas Gonzalo. Gracias a vosotros por recibirnos también, como siempre.
Cómo no, ya sabes, lo dicho, aquí tenéis vuestra casa. Además, admiramos toda la labor que se hace desde Rotary Club y toda la ayuda en cuanto, decimos, muchos ámbitos, ¿no? La naturaleza, la educación y, en general, una vida digna, ¿no?, para todos. Raúl, bienvenido. Esperamos que disfrutes aquí en nuestra comunidad, en esta zona norte. Y sabemos que vienes para saludar, para dar un abrazo a los 7 clubes rotarios en la comunidad autónoma vasca. A todos ellos a la vez. Vas a hacer un recorrido, ¿verdad?
Estoy haciendo el Tourmalet. Son 7 clubes en el País Vasco. Todos 7, los 7 diferentes, pero los 7 muy potentes, que además generan sinergias. Piensa que tenemos 46.000 clubes a nivel mundial. Estamos en todas partes, menos Cuba, República Popular de Corea y algún país de estos muy pobres del centro del África. Pero estamos prácticamente de los 193 países mundiales en 180 y pico. Uh-huh. Hay 7 en el País Vasco, uno en San Sebastián, uno en Irún, el de Vitoria, que estamos visitando ayer y hoy, y luego 4 en Bilbao, ¿no? El Bilbao Internacional, Guecho, en Vizcaya.
Sí.
Bilbao Internacional, Guecho y Portugal.
Portugalete también, ¿verdad?
Son 7 clubes que están haciendo un trabajo tremendo, importantísimo el trabajo que hacen a nivel local. Cada uno de ellos está trabajando en su cuarto mundo, ¿no? Ayudando a Cáritas, ayudando a asociaciones que tienen con personas con algún tipo de problemática, gente mayor, etcétera, etcétera. También tienen sus propios proyectos, muchos de estos clubes, pues haciendo potabilización de agua en África o las máquinas de coser en la India para mujeres de la casta más baja para que se puedan un poco independizar. O pupitres en un colegio de Camerún, uh-huh, por citar algunos, ¿no? Pero luego también hay una vertiente importantísima, ¿no? Gonzalo es uno de los, y su familia son uno de los más impulsores con diferentes proyectos de la Fundación Rotaria, que es una fundación que tenemos a nivel internacional y que está haciendo unos trabajos también tremendamente potentes en Ucrania, en Israel, en diferentes países del mundo. Por ejemplo, estamos vacunando contra la polio en 122 países del mundo, de los 193. Lógicamente en Europa, Norteamérica, ya lo hacen los estados aquí con la triple vírica, etc. Uh-huh. Pero estamos recaudando cada año 50 millones de dólares para poder hacer este trabajo. La Fundación de Bill y Melinda Gates pone por cada dólar que nosotros conseguimos, ellos ponen dos, por lo tanto, cada año recaudamos más de 150 millones de dólares. Y eso quiere decir que en los últimos tres años hemos conseguido casi 500 millones de dólares. Y si cada vacuna vale 50 centavos aproximadamente, quiere decir que en los últimos tres años Rotary ha vacunado a más de 1,000 millones de niños en el mundo contra la poliomielitis. Cuando empezamos, en el año 79, habían 360.000 casos de polio en el mundo al año. Eso quiere decir casi 1,000 casos al día, ¿no? 360.000, con muchos niños muertos. Que,
sí, que fallecían a causa de la enfermedad, ¿verdad?
A nivel... tengo los datos del 31 de diciembre de este año. Hemos tenido 12 casos. Estamos a nada, a un centímetro de radicar. Y ya hemos declarado Sudamérica, el continente americano libre de polio. También África, que hasta hace 5 o 6 años...
Sí, Nigeria era el último país uh-huh. que había algún caso.
Nigeria, habíamos tenido también en Níger algo... llevamos 4 o 5 años ya sin polio en el África y ahora solo tenemos Afganistán y Pakistán por temas, no vamos a entrar en política.
Sí, por las guerras. Por...
Sí, pero a veces no es fácil llegar donde se quiere, ¿verdad?
El radicalismo, bueno, en fin, no vamos a entrar ahí, ¿no? Pero estamos a punto. Bueno, pues ahí los clubes vascos también están haciendo una función importante que es recaudar dinero a través de diferentes proyectos. Y, por ejemplo, ayer estuvimos visitando el Rotary Club de Vitoria. Tiene dos proyectos solidarios para recaudar dineros para la vacunación y para la Fundación Rotaria, que son el Café La Brasileña,
sí,
conocidísimo.
Muy querido en esta ciudad.
¿Les conoces?
Sí, me suena.
Muy querido en esta casa, también en toda la ciudad y en todo el País Vasco, además, Raúl.
Un café extraordinario.
El mejor. El que tenemos aquí en esta emisora que ahora te ofreceremos.
Gracias. Pues ellos, además de esto, estuvimos visitando también unas bodegas, las bodegas La Marquesa, ¿no?
Bodegas de La Marquesa, efectivamente.
La Marquesa, uh-huh. Jalavesa.
Sí, excepcional.
Que ellos comercializan el vino de Valserrano,
sí,
que es nuestro vino solidario. Aparte el café solidario, que uh-huh. también tiene Cafés La Brasileña, el vino que comercializamos para recaudar fondos para estos proyectos que dice Raúl, es el vino de Valserrano.
Ese es el nombre del vino solidario.
¿Cómo funciona? Tú compras una botella a través del Rotary Club de Vitoria, uh-huh. por cada botella... 1,50€ de lo que pagas, que no es que pagues más caro, sino que la bodega pierde dinero,
sí,
digamos.
Y ya lo cede, ¿verdad?
Para colaborar. Uh-huh. Entonces ahí un gran agradecimiento. Entonces con 1,50€, con lo que te he dicho antes del Bill Gates, etcétera, y multiplicando por 2, pues vacunamos a 9 niños. Uh-huh. O sea, tú te estás tomando
un vino, una cena, o un café,
celebración,
sí,
familiar, o un café de La Brasileña, y ahí estás contribuyendo uh-huh. a que todo este programa se lleve a... Entonces estuve visitando a las dos empresas porque yo creo que hay que agradecerles pues eso, ¿no? Que renuncien. Mira, por ejemplo, en Barcelona hay un club de Barcelona que tiene champán solidario, ¿no? Cava solidario. Pues ese cava, la bodega que ha ganado este año el concurso, lo vende a 13,60€. Si tú lo compras para hacer la acción solidaria, te cuesta
7,50€, ¿Mm? Exacto, sí.
Y la bodega recibe 6,
sí,
porque 1,50€ van. Es decir, toda esta gente como La Brasileña y como las bodegas de La Marquesa, pues hombre, pues hay que agradecerles el trabajo que hacen. Y ayer les estuvimos visitando, ¿verdad? Uh-huh. Estuvimos viendo el trabajo imponente que están realizando. O sea que me voy, además, como has dicho antes, me han tratado muy bien, he comido muy bien.
Nos alegramos mucho, Raúl.
Se come muy bien, sí. Tienes una gastronomía extraordinaria.
En todas las comunidades tenemos esa suerte, ¿verdad? Lo bueno es ir disfrutando de cada una de ellas.
Sí, pues sí. Y hoy ya dentro de un rato, o por la tarde, ya me voy a Donostia y ahí visitaremos entre hoy y mañana los dos clubes de Guipúzcoa.
Ajá, sí. Guipuzcoanos, eso es.
Y... O sea que nada, muy, muy, muy contentos y orgulloso de ver que pertenezco a una gran familia, porque somos 400.000 rotarios en el mundo.
Es que se dice pronto, ¿verdad? Me has estremecido antes cuando hablabas de esos datos de la erradicación de la polio, la que alguna vez nos ha comentado Gonzalo en estos micrófonos, y es realmente estremecedor y es algo, es un hito que se ha conseguido gracias al esfuerzo y que ha merecido la pena, sin duda. Otro de los proyectos que merecerá la pena, que lo está haciendo ya, es el Emplastic Soup y Bosques Rotarios. Y te queremos preguntar sobre él también, cómo están contribuyendo los rotarios para lograr un mundo libre de esa sopa de plástico para 2050. Esa es la meta, ¿verdad? Sabemos que hay muchas acciones ahora sobre ello y que se conseguirá, ¿verdad, Raúl? No hay duda.
Bueno, yo creo que sí, porque vivimos... Nosotros no somos propietarios del mundo en donde vivimos, somos usufructuarios, ¿no? Hemos heredado un mundo de 300.000 generaciones, ¿no? Desde hace 1.800.000 años que existe la especie humana, y hemos heredado un mundo y tenemos la obligación de dejarle a las nuevas generaciones mejor, diría yo, de lo que nos lo hemos encontrado, que tampoco nos lo hemos encontrado tan mal, ¿no? Pero sí que a lo mejor, pues sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial, estamos haciendo... ahora, por ejemplo, hoy vamos a estar esta mañana con Gonzalo.
Con Ramiro González, con el,
sí,
diputado,
con el
general.
Diputado general de Álava.
Uh-huh. Nos va a entregar al Distrito Rotario 2202 un certificado de agradecimiento por haber conseguido ser una entidad del distrito uh-huh. Sostenible a nivel de emisiones de CO2, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, nosotros hemos calculado nuestros congresos, nuestras asambleas, nuestras reuniones, si vamos en vehículo, con tres personas por cada... Nos han auditado, digamos,
sí.
Y todos los kilos o las toneladas de CO2 que hayamos podido emitir a la atmósfera las compensamos con bosques rotarios.
Eso, uh-huh. Sí. Entonces, quería decir que no era el diputado de Álava, sino el de Guipúzcoa, al que va a entregarnos el certificado.
La entrega será con
en Guipúzcoa, es esta tarde, sí. Sí, pero bueno.
Es que son muchas cosas, Raúl, es una agenda muy completa, ¿eh? Pero está muy bien.
Piensa que el distrito va desde Torrelavega, en Cantabria, hasta Rosas, en el...
Claro, es que es toda una zona norte muy amplia.
Amplísima.
Como para tener tantos nombres.
El Valle del Ebro ampliado, hay 79 clubes.
Así es.
Y al final...
Algunos nombres, ¿verdad?, bailan en algún momento. Luego los sitúas perfectamente, Raúl, estamos seguros.
La semana que viene que estaré en Aragón, pues igual digo que Gonzalo es el presidente del Rotario de Zaragoza.
Sí.
Y me quedo tan ancho.
O que quiere un postre Gosúa, o que quiere algo así, igual va mezclando y eso no está mal, ¿eh?, para que nos vayamos aquí compaginando. Pues nos has nombrado las visitas a las empresas, a las distintas entidades, esa fuerza de los 7 clubes rotarios en la Comunidad Vasca, por supuestísimo unido a todo el resto del equipo que hay distribuido en otras zonas, y estos proyectos tan importantes. No quiero que quede nada en el tintero, pero sí que le queremos preguntar, Raúl, ¿verdad?, también a Gonzalo Ibarrondo, acerca de ese certamen literario ya situado aquí en nuestra localidad, sí, en Vitoria-Gasteiz, que también es importante para los, exacto, que estamos aquí, para poner ese granito de arena o ese granito de café.
Eso es. Bueno, pues muy bien.
Nunca mejor dicho.
Eso es.
Nunca mejor dicho, exacto. Pues bueno, una de las áreas de interés de Rotary es el fomento de la cultura. Entonces, nosotros desde ya, esta va a ser la quinta edición que organizamos el certamen literario. Bueno, por causa de la pandemia durante el 2021 no se celebró, pero bueno, ya ahora vamos a retomar el certamen, que va dirigido principalmente a chavales de cuarto de la ESO, primero y segundo de bachiller. Entonces contamos con varios colegios de Vitoria para que estos chicos, estas chicas, bueno, pues escriban sus relatos. Y este año la temática que hemos seleccionado es el acompañamiento al enfermo. Muchas veces no nos damos cuenta que las personas enfermas siempre tienen a su lado a alguien que les cuida, bien sea su familiar, su amigo, su pareja o personal externo. A esas personas normalmente las olvidamos, ¿no? Al cuidador casi nadie le cuida. Y queríamos darle ese protagonismo este año y sobre todo hacer que los chavales sean conscientes de que algún día, Dios quiera que no les pase, pero tendrán algún familiar enfermo, ¿no? Entonces, bueno, el otro día estuvimos con la Asociación contra el Cáncer, que vamos a participar con ellos en alguna cosa de estas. Asimismo, también vamos a estar con la Asociación de Autismo de Araba, bueno, y con otras asociaciones, porque creo que el tema es muy interesante y, sobre todo, sensibilizar a los jóvenes para que, bueno, pues lo tengan en su esto. Y, desde luego, yo creo que de ahí normalmente nos sorprenden con unos escritos y unas una literatura que ellos tienen que se expresan de maravilla y que te sorprende, ¿no? Porque sí. Hoy con esto de las máquinas, las tablets, los teléfonos, parece mentira que haya chicos y chicas que escriban tan bien. O sea,
lo que pasa es que no lo expresan, no lo comparten, ¿verdad, Raúl Gonzalo? Pero ahí lo tienen dentro y cuando lo muestran es digno de ver.
Entonces, bueno, en principio lo estamos actualizando en nuestra página web, ahí están todas las condiciones, están todas las bases, y termina el envío de relatos, de escritos, el día 25 de abril, y luego celebraremos ya el certamen en el mes de mayo.
Pues lo recordaremos aquí, todos sí, esos plazos en nuestra agenda, sin duda, porque merece la pena. Gracias a vosotros. Vamos a desear a Raúl Fontquer, gobernador del distrito 2202 de la zona norte de España, de Rotary Club, y a Gonzalo Ibarrondo, presidente de Rotary Club de Vitoria, que han estado aquí en nuestros micrófonos de COPE, especialmente hoy, Gonzalo, si me permites, a Raúl, para que tenga una feliz estancia lo que le queda, para agradecerle esta visita, que haya dispensado un momentito para atendernos también en nuestros micrófonos, y que es un placer, ¿eh? Y admirable toda la labor.
El placer es nuestro, y aprovechar, si me permite, Gonzalo, que si alguno de vuestros oyentes, que seguro que hay muchos de los que nos están oyendo ahora, que son rotarios y no lo saben.
Así es.
Y quizás esta conversación que hemos tenido les ha despertado un cierto interés, pues que se pongan en contacto con Gonzalo Ibarrondo, que no les será difícil aquí en Vitoria.
No. Y buscando Rotary Club de Vitoria, además.
Sí, a través de la página web tenemos los datos de contacto, y de verdad que estaríamos encantados de que haya gente que se una a nuestro proyecto de cualquier clase y condición. Es decir, no hay un requisito previo, sino el servicio a los demás.
Pues seguro que eso es más fácil, ¿no?, que cualquier otro requisito. Sí. Buscar esto que llevamos dentro, como bien decías, de los jóvenes, también los adultos, y poder ayudar y compartir. Ha sido un placer.
Ahora pasamos la ficha para que la rellene.
Ahora rellenamos y firmamos, Raúl. Ha sido un placer, y sobre todo todos estos temas que son tan importantes, con este humor, con esta actitud que vosotros siempre tenéis de generosidad. Muchísimas gracias, Raúl Fontquer y Gonzalo Ibarrondo. Hasta la próxima.
Gracias a vosotros. Buen día.
Nos vamos acercando a la 1:30, continuamos ahora en COPE Euskadi. Síguenos, que tenemos temas interesantes y un poquito de ocio también, ¿eh?, que llega el fin de semana.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.